Hola, muy buenos días desde el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid, donde estamos celebrando el Día de la Radio. No se han equivocado de emisora, ni mucho menos. Lo que ocurre es que, como ya va siendo habitual desde el año pasado, vamos a hacer el programa conjunto en todas las emisoras de Valladolid, en este día muy especial en el que se han premiado a tres de nuestros compañeros, Javier Ares, Carlos Blanco y Paco Forjas. Con ellos vamos a charlar en este Día de la Radio, en el que queremos que se consolide, vamos ya con la segunda edición, que se consolide y que se perpetúe en el tiempo. Nosotros estamos encantados y vamos a ir saludando a todos los que hoy vamos a estar con todos vosotros a través de la radio. Está Raúl Rodríguez de Onda Cero. Muy buenos días, Raúl.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Fernando Puga de Radio. Buenos días,
Fernando. Hola, ¿qué tal, compañeros? Feliz Día de la Radio a todos y feliz día también a los oyentes que hacen posible este programa, ¿eh?
Claro que sí. Ramón Morales, Copi, buenos días.
Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz Día de la Radio a todos.
Diego Rivera, Vive Radio.
Muy buenos días y feliz Día de la Radio.
Bienvenido, Diego, y sobre todo bienvenida también a Vive Radio, que por supuesto tiene un sitio aquí y espero que durante mucho tiempo. Y a Alessandra Cermeño, que acaba de llegar porque tiene mucho trabajo de Radio Nacional de España. Alessandra, muy buenos días.
Hola, buenos días. Me sumo a las felicitaciones. Feliz Día de la radio y feliz día a los oyentes también.
Por supuesto que sí, y a los técnicos que hacen posible que ahora mismo y todos los días estemos sonando. Vamos a empezar con Raúl Rodríguez. Raúl, antes de ir con el alcalde, ¿qué es para ti este día especial y qué es para ti la radio? En 30 segunditos, Raúl.
En 30 segundos. No, para mí es magia, es pasión, es diversión, es entretenimiento, es información. Es todo eso metido en una coctelera y además, como suelo decir, la radio para el oyente, aparte de acompañarles y de hacer todo eso que les he dicho, sobre todo no molestamos, estamos ahí. Y yo creo que eso es fundamental para nosotros. Ojo, y credibilidad y prestigio, porque siempre hablan, y ya termino, siempre hablan del final de la radio y demás, de nuevas tecnologías y todo eso, y vemos con sucesiones, con cosas que han pasado en la vida, con el COVID, con el apagón, que la radio está ahí.
Qué bonito. Y además es verdad, no hay que dejar de hacer cosas porque se puede estar escuchando la radio tranquilamente. Puga, ¿te tocó?
Pues a mí la radio me lo ha dado absolutamente todo. La verdad es que es una conexión directa con los oyentes. A mí me enseñaron en principio cuando te imaginarte a un oyente, ¿no? Y eso lo he trasladado a lo largo de los años a todos los días por la mañana, imaginarme a un oyente y le he puesto siempre cara. Lo mejor en la radio es que nunca nos pongan cara. Hoy nos están poniendo cara a lo mejor muchos de nuestros oyentes, pero ahí era la magia de la radio, que la hemos perdido un poco con todo lo de las nuevas tecnologías apareciendo en vídeo, los podcasts. Hemos perdido un poco el tema de la magia de la radio, ¿no? Pero hemos conocido grandes voces que nos parecían incluso más atractivas, y si hacemos un recuerdo, por ejemplo, cronológico, de gente que nos parecía muy atractiva a través de las voces, ellas y ellos, ¿no? A todos ellos les dedicamos hoy este día, porque es verdad, mis recuerdos de la radio era como ese aparato que teníamos en casa, tan mágico, tan maravilloso, que tenían los abuelos, los padres. Hacía una referencia a Raúl muy buena al apagón, ¿no? En el último momento en el que hemos demostrado que la radio es imprescindible. Pero también yo creo que aquella radio del parte. Mi padre seguía llamando a la tele el parte, y era el parte de guerra que daban en la radio, pero lo llamaba al telediario de la tele, lo llamaba Chipón el parte. Y era una referencia a la radio. La radio ha marcado a aquellas generaciones y sigue marcando las de ahora. Y espero que las del futuro también, porque somos muy importantes para un momento en el que hay tanto bulo, tanto fake, tanta falsedad en los medios, tanto que hay que contrastar. Y en la radio se sigue enseñando a todo el que locuta, a todo el que se pone delante de un micrófono, a contrastar las noticias. Y yo creo que es muy importante no quedarnos con el lead, con el titular, sino entrar en detalles. Y la radio entra en detalles a través de las tertulias, entra en detalles en las entrevistas, y yo creo que eso no hay que perderlo. Y sobre todo a las nuevas generaciones les diría mucho más radio, porque vamos a ser mucho mejores.
Pues vamos con tus detalles, Ramón.
Sí, yo cojo el testigo ahora de Fernando para hablar de los jóvenes y para hablar de la
cercanía. Eres joven, Ramón.
Claro, precisamente por eso. Porque
todos.
Bueno, hay algunos
no. No, pero quizás porque
no hablamos un debate.
Raúl, porque me muevo en esos entornos y yo sé que son oyentes de radio, que quizás está el estigma de que la radio es solo para la gente mayor, y yo vengo aquí a desmentirlo, porque estamos muy presentes en redes sociales. Cada emisora en su lugar va trabajando el aspecto digital. A lo mejor a algunos nos gusta más o menos, porque la radio en su esencia quizás se puede estar perdiendo, ahora es más visual, pero creo que sigue siendo esa compañía, esa cercanía, esa naturalidad y la herramienta ideal para contar historias. Porque somos, ante todo, cercano, porque la radio nace local. Y creo que mantenemos ese espíritu y, sobre todo, desde este tipo de emisoras aquí en Valladolid, ¿no? La radio local, que es a mí lo que me apasiona, y por eso estoy encantado de contar la información, o eso, como digo, historias a todos los oyentes.
Muy bien, y que no disminuya la radio local. Desde aquí lo decimos. Alessandra, Radio Nacional.
Y en Radio Nacional, ¿qué podemos decir después de escuchar a los compañeros? La radio es todo. Es magia, es compañía, es cercanía, es información, es voz, palabra, opinión, información. La información más próxima, la cercana, pero también, como ha dicho muy bien el alcalde antes, nos traslada a lugares inalcanzables. Y gracias a la figura de corresponsales como la de Paco Forjas, de Radio Nacional, que ha sido uno de los premiados esta mañana.
Sí, sí, bien premiado además, Paquito Forjas. Bueno, pues nada, Diego Rivera. Mi verdadero, bueno, bienvenido, ¿eh?
Gracias, gracias. Desde luego que muchas gracias, estamos encantados de poder estar aquí. Y bueno, la radio, qué decir, yo creo que ya está todo dicho, pero yo si me tuviera que quedar con algo es con ese momento en el que tú te despiertas y puedes desde ese minuto cero estar ya con la radio puesta, te puedo acompañar mientras vas en el coche, mientras te duchas, mientras haces cualquier cosa, puedes tener la radio de fondo y te vas enterando, sobre todo esas primeras horas de la mañana, de cómo viene la jornada, de cuáles van a ser las claves informativas del día, y luego, sobre todo, esa compañía que también se ha mencionado. Yo creo que también que siempre en algunos contextos, sobre todo más de soledad no deseada, por cierto, esté la radio con ese sonido inconfundible siempre de fondo, pues yo creo que también es importante que no se pierda, y sobre todo que no se pierda la radio local, que muchas veces hablamos de la radio a nivel nacional, que por supuesto es importante y la defiendo, pero creo que también la radio más cercana, más en este caso de la provincia de Valladolid, creo que tiene que perdurar en el tiempo.
Claro que sí, vuelvo a repetir que no disminuya la radio local, y bueno, yo simplemente decir que la radio es casi casi familia, ¿no? No somos ni primos, ni tíos, ni hermanos, pero somos parte de una familia, la familia de la radio. Nos vamos con el alcalde, que ya está por aquí sonriente, además yo creo que contento, en esta segunda edición de los premios de la radio Ciudad de Valladolid. Jesús Julio Carnero, alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por estar aquí, gracias por hacer el Día de la Radio, no solamente para el alcalde, sino para todos los que han participado, la Corporación Municipal. Yo creo que hoy ha sido la segunda edición y además con tres premiados. Un día especial. Yo he tenido un sentimiento, yo creo que muy bonito, ¿no?, de la radio y sobre todo también de los premiados y toda la gente que estaba aquí en el Ayuntamiento de Valladolid.
Ha sido emocionante porque a lo largo de tantos y tantísimos años, ¿quién no ha oído a Paco Forjas? ¿Quién no ha ido a Javier Ares? Le podemos seguir oyendo. ¿Y quién no ha ido a Carlos Blanco a través de las ondas y a través de cada una de las emisoras correspondientes? Yo creo que lo que ha habido, aparte de emoción, ha habido un acto de generosidad por parte de todas y cada una de las radios, de todas y cada una de las radios comerciales, hacia el conjunto de compañeros que hacen radio aquí en Valladolid. Yo creo que más no se puede pedir. En el Día Mundial de la Radio sí se puede pedir una cosa que la están cumplimentando todos ustedes ahora, que es un programa conjunto. Yo siempre digo que la radio, o por lo menos tengo esa impresión, la radio es el único medio que entre ellos no tiene competencia. Quizás porque se trabaja a la misma hora y al mismo tiempo, y por tanto no hay competencia entre unas radios y otras, entre unos locutores y otros. Serán con las empresas, etcétera, etcétera. Pero ustedes no compiten. Yo siempre les he visto de manera armoniosa, y eso, sin lugar a dudas, y en este mundo, pues, ¿qué quiere que le diga? Es importantísimo.
Alcalde, nos ha costado un poco, yo sé que de alguien que ha insistido y ha insistido y ha insistido, pero al fin no tenemos calle de la radio, pero tenemos plaza de la radio, que es mejor, ¿no?
Bueno, yo creo que tener una plaza de la radio, como hemos anunciado hace un momento, es un hecho significado, el estar ya para siempre en el callejero de la ciudad. Y además, ¿dónde van a estar? Porque a mí me parece que, aparte de estar en el callejero, estar en un lugar idóneo, en un lugar óptimo. ¿Dónde va a ser esto? Pues en la pequeña plaza que se conforma entre la calle San Felipe Neri y Teresa Gil, y que ahí, precisamente, en lo que hoy es la residencia universitaria Reyes Católicos, antes era un hotel, ahí en el año 34, en 1934... se funda la radio aquí en Valladolid, arranca la radio en Valladolid. Y yo creo que eso, no solo a todos ustedes, que por supuesto, a los locutores, a los técnicos, de los cuales no me quiero olvidar en ningún momento, pero también a los oyentes, es de alguna manera un reconocimiento a lo que ustedes hacen. Hacen una cosa muy importante, nos acompañan. Muchos de nosotros, lo último que hacemos cuando acaba el día, de lo que se puede contar, es apagar la radio después de haberla escuchado. Y arrancamos el día encendiendo la radio para oír qué ha pasado. Y eso sigue siendo así ahora y antes, que no había redes sociales. Esa es la realidad de la radio. Ustedes son los mejores compañeros que puede tener la persona que está sola, pero también la persona incluso que está acompañada, porque todos formamos, al fin y a la postre, a través de la radio, una gran comunidad.
¿Qué es lo primero que ha escuchado esta mañana en la radio?
Lo primero que he escuchado es la radio.
No le preguntes qué emisora.
Y si, le, no, no. Si quiere que le diga qué, lo primero que he escuchado es al Pulpo, en la cadena COPE.
¿Al Pulpo?
Al Pulpo. Porque eso quiere decir que lo he escuchado y he arrancado muy pronto. Pero lo primero que he escuchado ha sido al Pulpo. Luego ya voy picando entre unos programas y otros, pero al Pulpo muchos días antes de las 6 le tengo la oportunidad de oírle y, bueno, me parece muy interesante lo que hace, acompañando por la noche.
¿Un ponedor de calles?
No, no soy un ponedor de calles. Acabo o me engancho cuando acaban de ponerse las calles ya de manera definitiva y empieza a venir el día.
Bueno, está bien eso de ir picando. Pero no está el Pulpo, pero bueno, está nuestro compañero Ramón, así que vengan.
Sí, no, al alcalde, todos tenemos nuestra historia con la radio y yo quiero que, bien como invitado o como oyente, nos cuente qué anécdota recuerda usted de la radio o algún momento ligado a este gran medio de comunicación que hoy celebramos su día, que nos pueda compartir entre todos. Si es como invitado, incluso mejor, cuando ha acudido a nuestras emisoras, a nuestras respectivas emisoras.
Pues, mire, yo les voy a contar una anécdota, sino un hecho que siempre lo recuerdo en relación a la radio, que es mi infancia, las tardes tórridas de verano, mi madre oyendo la radio, la telenovela, no sé cuál sería, si Los Porretas o cuál sería, y obligóme a dormir la siesta. Y yo, no queriendo dormir la siesta, porque lo que quería era estar jugando, y me acordaba de que la manera de poder no dormir la siesta era decir que quería oír la radio, ya desde muy pequeño. Por tanto, ese momento, con la calima, el calor, etcétera, me parecía un momento impresionante.
Yo quería preguntarle al alcalde, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Porque son unos tiempos muy complicados para los medios de comunicación, tener que defenderse ante tantos bulos, noticias falsas. La responsabilidad como medio de comunicación, la radio la tiene, la televisión también. Ha irrumpido todo lo que tiene que ver con redes sociales, las nuevas tecnologías, una gente muy joven informándose solo a través de un titular, que eso es terrible para una sociedad que se precie, una sociedad de futuro. También quiero la responsabilidad de los políticos. Deberíamos también todos plantearnos una, en este sentido, el romper con todo lo que tiene que ver con las noticias falsas, los bulos, el contrastar absolutamente todo, eso que hemos hecho durante años que ahora se está perdiendo. Responsabilidad de todos, los medios de comunicación lo tenemos, la radio luchamos contra esto todos los días, todos los días. La clase política también debería, en ese sentido, ponerse más las pilas, ¿no? Porque parece muchas veces que muchos políticos alimentan todo eso.
Claro, estoy de acuerdo con todo lo que dices, Fernando, pero claro, ¿dónde está el límite entre todo eso que dices y la libertad de expresión? Es que es muy complicado, es muy complejo.
¿En la verdad?
Poner, por supuesto, ponerle, pues de alguna manera, coto a esa situación. ¿Cuál es lo que no tiene de idóneo las redes sociales? El anonimato. Ese es el gran problema de las redes sociales. Porque si a uno le insultan, pero dando la cara ante ese insulto, uno puede contestar. Pero ¿cómo contestas a quien se esconde detrás de una red social para hacer algo de manera anónima y cobarde? Es que ese es el gran problema que tienen en este momento las redes sociales. Pero bueno, siempre hay que apostar por lo que a mí me parece sagrado, que es la libertad de expresión, ¿eh? En todo caso.
Y apostar la verdad. Yo la primera vez que entré en COPE Madrid, en Valenzuela, había una frase que me llamó muchísimo la atención y se ha quedado conmigo para siempre, que era: la verdad os hará libres. Y era verdad, debería ser nuestra máxima. La radio lo mantenemos, ¿eh? Hay que decir, compañeros, que en ese sentido, muy saludable lo que hacemos a diario, pero es verdad que las redes sociales dejan mucho que desear en este sentido y deberíamos estar educando al público un poco, al oyente o al espectador o al lector o a quien sigue esas redes sociales, a esta deriva que nos está llevando, que es una deriva muy peligrosa.
No podemos olvidar el valor del servicio público de la radio, también el de educar a nuestros oyentes, a las futuras generaciones. Hoy es 13 de febrero, Día de la Radio, acabamos de comenzar el año. Alcalde, ¿qué noticia le gustaría escuchar este año, una noticia de verdad en las ondas?
¿Qué noticia? Pues mire, que se acabara el conflicto en Ucrania. Que se resolviera la situación que está inacabada de Venezuela, como todo el mundo sabe, como noticias a nivel mundial. Y si quiere una a nivel nacional, que convoque ya de una santa vez el señor Pedro Sánchez a elecciones generales, que los españoles no nos la merecemos. Más claro, agua.
¿Y local?
Hemos fallado, habíamos apuntado aquí el Rivera y un servidor, habíamos apuntado aquí un ferrocarril.
Un trenecito.
Esa es a nivel local.
Yo creía alcalde.
El alcalde ya está pensando en... Está pensando en otras cosas.
Raúl, y una local, que por fin Valladolid inicia lo que verdaderamente nos merecemos los vallesoletanos, que es el soterramiento de las vías del tren.
Bueno, Diego, dale.
Pensando un poquito en el futuro también, hemos hablado aquí, nosotros lo consideramos así, que la radio, a pesar de que ha habido momentos más fáciles, más difíciles, pero que sí que tiene ese futuro, adaptándose lógicamente a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos, un poco lo que se ha comentado. ¿Comparte usted esta visión también?
Perdón, es que no...
¿Comparte usted esta visión también, este punto de vista del futuro que sí tiene adaptándose la radio?
Yo creo que la radio, que es muy antigua como medio de comunicación, vive un momento esplendoroso, porque lo decía antes cuando teníamos la entrega de los premios, la radio se ha complementado muy bien con las redes sociales. Es el medio que no tiene que hacer nada, sino unirse, juntarse, y acaba teniendo una perfecta complementariedad en lo que son las redes sociales y lo que es la radio como tal. No ha perdido su personalidad, porque al final, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la radio, de la voz? Quizás lo más importante que tiene el ser humano, porque en ella se concentra y se acaban encontrando tanto el corazón como el cerebro, la inteligencia.
Bueno, pues vamos a escuchar a los premiados. Está sentado aquí con nosotros Paco Forjas, pero repetimos y recordamos los premiados de este año. Carlos Blanco, al que escuchamos.
Minutos hablaremos del arte de contar historias, de la seducción de la palabra hablada frente a la escrita, de los mecanismos que usan los contadores de historias para encandilar al público. El filólogo y medievalista Martín de Riquer, el recientemente galardonado con el premio Cervantes José Jiménez.
Carlos Blanco, de la cadena SER, que también ha estado con nosotros. Javier Ares, que sí ha tenido que ir porque, aunque ya ha pasado la edad de jubilación, sigue todavía trabajando, y se ha tenido que ir a Eurosport. Pero vamos a escuchar también a otro de los premiados, Javier Ares.
Vuelta ciclista a España. Adelante, Javier Ares.
¿Qué tal? Saludos, amigos oyentes. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al final de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Cuidado, Luis Leroy, no te confíes con el australiano. Pueden llegar, pero se está echando encima prácticamente el grupo del Tinkoff. Arranca Luis Leroy midiendo las fuerzas como puede. Salta Rojas, salta Kevin Reza, el francés. Va a ser por los pelos si es que lo consigue.
Y, por supuesto, también a nuestro compañero de Radio Nacional de España, Paco Forjas.
Paco Forjas, enviado especial de Radio Nacional de España. Mañana, como en días precedentes, muy, muy tensa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy, muy tensa. Son decenas de miles las personas que están aquí en la Plaza de Tahrir. Exigen que se vaya Mubarak, que abandone el régimen. Es un gobierno ilegal, le están diciendo. Mientras se habla esto, mientras la gente se concentra, se pide libertad.
Paco Forjas, enhorabuena.
Dígame,
amigo. Enhorabuena.
Buenos días.
Enhorabuena.
Gracias.
Ya no te había oído.
No sé si me merezco el premio, pero como decía aquel otro, tampoco me merezco la diabetes y la tengo. O sea que,
oye, Paco Forjas, ¿qué sientes a escuchar esto ahora? Porque esto hace años ya, ¿no?
Pues qué envidia, tú. Pues ese es el primer día de las manifestaciones en contra de Mubarak en Egipto, en la plaza de Tahrir. Fíjate, estaba yo viendo todo aquello desde una habitación del Hotel Intercontinental, que es en la esquina justamente entre Tahrir y lo que es la parte del río Nilo, y en un balcón privilegiado, porque pudimos ver todo aquello, aspirar gas, no os podéis ni imaginar lo que se aspiró. ¿Y qué siento? Pues nostalgia. ¿Qué te quieres que te cuente? Envidia, nostalgia, y yo me volví ahora mismo allí con toda la tranquilidad del mundo.
Oye, Paco Forjas, ¿cómo? Yo te conozco de toda la vida, desde que éramos pequeños.
Desde que éramos pequeños.
¿Cómo ha sido el pasar de comer panceta en el campero a irte a Egipto y a Jerusalén?
Pues era una necesidad. Fue una necesidad, fíjate, porque llega un momento, tú ten en cuenta que yo trabajo aquí en Valladolid, en la SER, bueno, trabajar.
Tuviste dos años en la SER con nosotros.
Colaboré en la SER con vosotros, luego en Radio Cadena Española, luego ya después a Radio Nacional de España cuando se produce la fusión. Y entonces mis primeros 20 años de trabajo están en, visto desde el ámbito local. Entonces llega un momento en que te cansas. Y te cansas, y voy a decir una cosa, en defensa de la gente de la radio, sobre todo de la radio local. Y que me escuchen los oyentes, porque esto es realmente importante. Es dificilísimo hacer información local. En lo local te está viendo día a día el político, el del sindicato, el de la empresa, cualquiera, te están viendo por la calle. Y es más fácil increparte, llamarte la atención. Si estás en Madrid y tratando temas internacional, es muy difícil que te conozcan. Quizá a lo mejor coincide. Pero hacerlo en lo local es muy, muy, muy complicado. Incluso yo conozco, no voy a poner nombres, obviamente, porque ni es el día ni el momento, de políticos que llamaban a la emisora para que tú no acudieras a las ruedas de prensa, porque hacías preguntas estúpidas. Eso decían ellos. Eso pasa. Entonces, el pobre periodista de lo local, vosotros, la gente que está aquí, lo pasa fatal. Incluso tiene que esconderse algunas veces para no encontrarse en una esquina con alguien para que no le llame la atención.
¿Tú lo has pasado fatal alguna vez?
Sí. Sí.
Cuenta, cuenta.
Bueno, ¿en lo local o en lo...?
En lo local, en lo local, en lo local.
Sí, lo he pasado mal por una razón, porque yo llevé también aquí la corresponsabilidad del periódico El País durante casi 18 años y entonces se mezclaba absolutamente todo. El periódico El País ha sido un periódico absolutamente beligerante con las políticas de la Junta de Castilla y León en muchos aspectos. No voy a decir quién tenía razón de los dos, pero a lo mejor os lo podéis imaginar. Entonces, era complicado, porque bien, o te encontrabas con el de la Junta correspondiente, o te encontrabas con el del Ayuntamiento, o te encontrabas con el de la Diputación. Daba lo mismo, y si no le gustaba la información que habéis hecho, ojo, tenía todo el derecho, y tiene todo el derecho del mundo a llamarte la atención, ¿eh? Si él entiende que lo que tú has contado no es su realidad o la realidad, a mí me parece de perlas que te llame la atención. Y me ha pasado... En muchas ocasiones, Carlos, en muchas.
Al hilo de esto, Paco, y ya que tienes al lado al alcalde, sí. ¿Qué recomendación, ya que ha dicho el alcalde que nos escucha a todos, qué recomendación le das al alcalde como político cuando escucha algo que a lo mejor...
El alcalde es un político de largo recorrido y tiene la cuerda suficiente como para entender, para discrepar, para hablarlo. Yo creo que es un alcalde afortunadamente dialogante, por lo que le conozco, o sea, por lo poco que le conozco. Entonces, pues, recomendarle, poca cosa que recomendarle, quizá que se entienda más con la oposición, si es que pueden, pero simplemente por el bien de la ciudad, porque al final el compromiso político a lo que te tiene que llevar es a entenderte, al diálogo, a todo este tipo de cosas. Pero, vamos, recomendaciones, anda, que no tiene escuela, ni nada.
Yo, centrándome en los conflictos internacionales que nos has narrado, los has contado, ahora los conflictos internacionales, muchos de ellos ya sabes cómo los estamos sufriendo, ¿no? Y parece que está el mundo en conflicto internacional. ¿Ahora te resultaría más complicado, a lo mejor, narrar lo que está sucediendo?
Pues, hombre, vamos a ver, a mí en Gaza, por ejemplo, ya me costó bastante estar contándolo en las últimas épocas, porque ya Israel ya no te permitía entrar en la franja. Y entonces tenías que buscarte la vida con gente de ONGs, con gente de Cruz Roja, incluso con gente del ejército que no estaba de acuerdo con las intervenciones en la franja. Entonces era difícil, pero ahora es prácticamente imposible. Ahora ya está de moda el que los periodistas no tengan acceso absolutamente a nada, o que incluso les maten por contar las cosas.
Sí, sí.
Es que van 200 y pico periodistas muertos en la franja de Gaza. Y eso te lleva a decir lo que tú estás diciendo. Hombre, sí, pero es que el mundo no hace absolutamente nada. Naciones Unidas sirve más bien para poco. Y luego encima estamos justificando, pero sin ningún tipo de ambajes, la matanza de niños. ¿Sabes cuántos niños van muertos en Gaza? Es que me parece que las primeras cifras, sin irnos por las nubes, son 72.000 muertos. La mayoría civiles.
De hecho, yo creo que es lo más importante, ¿no? Que esas voces no se apaguen, que los corresponsales sigan. Se ha cerrado ahora mismo un periódico, sí, que han cerrado, sí, y han echado a la calle a todos los corresponsales que estaban, bueno, narrándonos todos esos conflictos. Yo creo que lo importante es eso, que siga existiendo ese testigo, ¿no? Que incomoda muchas veces, pero que yo creo que para el resto de la humanidad es muy interesante.
Pero es
muy
que también, importante. Pero es que también tiene que haber una cosa muy importante por parte de los medios. Tener conciencia de dónde hay que invertir o qué hay que buscar.
Claro.
Porque lo que no se puede hacer es estar retirando, porque no solamente que te echen a los periodistas, no. es que los medios de comunicación cada vez invierten menos en información internacional. Es muy caro, evidentemente, no lo niego, es muy, muy caro. Pero evidentemente también el tener un corresponsal en un punto. Mira, hay medios, te voy a contar un detalle. Hay medios, por ejemplo, que tienen tanta jeta, que cuando se produce un conflicto, a un conflicto van los de Oberón, que son los señores que llevan las antenas para transmitir la señal. Bueno, pues llama X medio y dice, necesito un corresponsal para que me cuente lo que está pasando esta mañana. Y entonces llega el de Oberón y dice, un corresponsal para Radio X. A 300 la crónica. Eso no puede ser. O sea, eso no puede ser. Hay que invertir en información.
Paco, has comentado antes que hay cosas que se están haciendo muy bien en la radio, pero otras que hay que mejorar. ¿Cuáles son?
Os voy a decir una cosa a los dos. Que habéis hablado antes. La radio no está para educar. La radio está para crear opinión. La radio tú no puedes educar a nadie. Educados tenemos que venir ya todos de casa. Todos sabemos que tenemos que levantar la tapa del váter. Pero lo que es evidente es que la radio tiene que estar para crear opinión, respetando lo que está diciendo el alcalde, la libertad de expresión. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hay que hacer, evidentemente, es dar el mayor número de voces posible a la opinión para que la gente pues se forme en esa. Sí, sí, y acabo.
Sí, no, Paco, muy rápido porque el tiempo en la radio es oro. ¿Qué le decimos a aquel que no cree en la radio? Que se piensa que es un medio que está muerto.
No sé, se me ocurre una butada, una gracieta. Estás tonto.
¿Y qué le decimos, Paco, un poco siguiendo el hilo, a esos estudiantes que están en la universidad, que quieren hacerse un hueco y que están deseando poder trabajar de algo como esto? ¿Qué les decimos ahí?
¿Qué les decimos? Que sigan formándose. Tenemos una generación de periodistas maravillosa, formados, además con un aspecto muy, muy importante, es decir, entrando en temas digitales, que es el futuro de los medios de comunicación. Un periodista ahora mismo tiene que saber escribir, editar, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ahora tenemos una oportunidad de sacar generaciones estupendas que se formen idiomas. Mi gran problema han sido los idiomas. Te lo digo como es también. O sea, yo llegué...
Sin saber inglés, Paco.
Sin saber inglés, Afganistán. Y al final dices, bueno, si hablan todos estos inglés, ¿cómo no voy a hablar yo? Y al final te acabas defendiendo y lo acabas hablando. Me pasó hasta con el alemán, que acabé defendiéndome en alemán. Que no me lo creía ni yo.
Ni yo.
¿Sabes? Entonces el tema es decir, que se formen en idiomas y que sigan estudiando. Y luego ya las universidades que inviertan en profesorado de mayor calidad.
Carlos, me vas a permitir, antes decía Ramón, la radio, el tiempo es oro. Nos tenemos que acordar, somos radios comerciales, este es el sector radio nacional, de agencias de publicidad, de nuestra gente que vende la publicidad, porque sin ellos tampoco estaríamos aquí.
Sí, perfecto, Raúl. Pues nada, no hay tiempo para más.
No, pero quita las noticias, quita el boletín.
Sí, las voy a quitar, pero no las mías. Que enhorabuena, Paco. Gracias. Enhorabuena también a Javier Ares y, por supuesto, cómo no, a nuestro queridísimo Carlos Blanco. Gracias, Raúl. Fernando Puga, Ramón, Diego, Alessandra, y también quiero acordarme de los técnicos, de Víctor Rivera, de José Ángel Sánchez, de Miriam Alonso, de Carlos Monsalve y de Álvaro Calero. Y enhorabuena a todos los que estáis aquí porque hacéis una radio estupenda. Gracias. Y al año que viene, ya lo ha dicho Javier Ares, los premios con un poquito de mosca.
Pensionado.
Vamos con las noticias.
Gracias.
Gracias.
Hecho.
Que ha revolucionado la forma de proteger nuestra imagen online. Gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana, gracias.
Un saludo, adiós. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.